Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública y en este caso el Consultorio Contable, les dan la bienvenida a este espacio para hablar el día de hoy acerca de la reforma tributaria en Colombia. Para ello le damos la bienvenida a la doctora Juliet Rincón. Ella es contadora pública, profesional en contaduría pública, magíster en finanzas, aspirante a doctorado en educación, con experiencia en investigación con producción bibliográfica y participación en diferentes ponencias, más de 11 años de experiencia en el sector bancario. Y por supuesto también más de 15 años de experiencia docente. Le damos la bienvenida a la doctora Juliet, quien nos va a estar hablando el día de hoy entonces acerca de lo que es o será la nueva reforma tributaria. Profesora Juliet, bienvenida y gracias por acompañarnos en este consultorio contable.
Hoy vamos a abarcar el tema de la reforma tributaria. Gracias a la universidad por darnos este espacio para hablar sobre este tema tan importante, que en la actualidad lo escuchamos a diario en todas las noticias, tanto escritas como visual. La reforma tributaria presentada este año, que se llama Para la Igualdad y la Justicia Social, hemos de tener en cuenta que es un texto de 130 páginas que el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Campo, entregó el día lunes 8 de agosto a las 11 de la mañana, día siguiente de la posesión de nuestro actual presidente. Vamos a hablar de pronto qué es la reforma tributaria. Este año en particular, y debido a lo ocurrido en el año anterior, que el año anterior se intentó presentar una reforma tributaria, pero infortunadamente todos conocemos las situaciones que se dieron, el proyecto no fue presentado, no se entregó debido a la situación social que se presentó hace un año. Muchas miradas están sobre este proyecto que le mete la mano al bolsillo a los colombianos, ocasionando temores e incluso noticias con desinformación. Así que lo primero es saber qué es una reforma tributaria. Este proyecto de reforma tributaria popular en estos días busca modificar o agregar una serie de impuestos para obtener mayor recaudo a nivel nacional. Básicamente es cambiar aspectos de la estructura tributaria con el propósito de impulsar la economía y llevar a cabo planes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Quiero traer de pronto las palabras que el ministro José Antonio Campo en su momento dijo: esta es una propuesta, abro comillas, esta es una propuesta buena que apunta a más progresividad, sobre todo en apuntarle a ese 1% más rico a través de impuestos no salariales, cosa que va en la dirección correcta porque hasta ahora no pagaban suficiente. Esto lo aseguró el ministro de Hacienda en una entrevista que le hicieron. Es importante aclarar que el documento presentado el lunes 8 de agosto no es la reforma tributaria definitiva, pues estas reformas deben pasar primero por aprobación en el Congreso, que este Congreso podría modificar algunos artículos que se han presentado. Son 69 artículos los que se presentaron en la reforma tributaria. Lo que sí está garantizado es que el proyecto va a cambiar algunas cosas en temas de impuestos. Pero ¿por qué hacerlo y qué tan necesario es la reforma tributaria? Entonces, esta medida se necesita por el estado económico actual del país, ya que aunque el nuevo presidente Gustavo Petro, con la agenda, es el que tiene una agenda muy ambiciosa, dicen que es la agenda más ambiciosa de la historia reciente de Colombia, recibió un país en crisis económica, le va a dificultar el camino para cumplir algunas propuestas que él traía en mente y que colocó en su campaña presidencial. Cabe decir que es la reforma tributaria de Petro tiene cinco partes, o está compuesta por cinco partes importantes. La primera resume los puntos principales que proyecta el actual gobierno nacional para lograr un sistema tributario que esté cimentado en la justicia, equidad, simplicidad y eficiencia, como ellos mismos lo aseguran. En esta primera parte se describen algunos aspectos de la deuda social histórica del país. La segunda parte promueve una estabilidad fiscal como un pilar para la economía. Y en el apartado se hace referencia a la necesidad de que exista una coherencia entre los ingresos y los gastos del país. Se habla sobre el déficit económico actual y los riesgos que esto genera. La tercera parte muestra un diagnóstico del sistema tributario colombiano, con particular énfasis en los temas que se buscan reformar en un proyecto de ley. Se hace un comparativo entre los recaudos tributarios de Colombia y de otros países, y un dato importante presentado es que nuestro recaudo es del 13%, esto es un promedio inferior o el más bajo en América Latina, que es del 14.7%. La cuarta sección contiene la descripción de los ajustes que el presente proyecto de reforma tributaria busca alcanzar, que de pronto esto nos vamos a centrar más adelante para analizarlo. Y la última parte está sujeta a esos efectos fiscales y sociales derivados de esta iniciativa. Algunos que plantean en este apartado son la caída de la pobreza monetaria y extrema, o sea, 3.9 puntos y 4 respectivamente, así como una caída en la desigualdad cercana a 9 veces, la caída anual promedio observada durante los últimos 14 años. ¿Pero qué dice la reforma tributaria, que la llaman en la actualidad reforma tributaria de Petro? En el documento se establece principalmente el dinero que se pretende recaudar. El objetivo principal es de recaudar 25 billones en el año 2023, es decir, el 1.72% del Producto Interno Bruto, lo que se conoce como el PIB. Mientras que para los años 2024 al 2033 se espera un recaudo aproximadamente de 1.39% del PIB, esto en promedio. También dice que hacia el mediano plazo la gestión de la DIAN es luchar contra la evasión. Contribuirá para obtener gradualmente recursos totales equivalentes a 50 billones de pesos, equivalentes al 3.4% del PIB. Esto sí es por año, que era lo que se había anunciado desde el inicio de la propuesta de la reforma tributaria. Pero recordemos qué es el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto y como lo nombra directamente el Banco de la República, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos usando los factores de producción disponibles de un país en un periodo determinado. O sea, es el insumo para la toma de decisiones en materia económica del país en el corto plazo. En Colombia, la entidad encargada de calcularlo es el Departamento DANE, para hacer más cortica la palabrita. Entonces, el PIB se puede ver desde dos puntos de vista, el enfoque de producción y el enfoque de gasto. Entonces, eso depende para qué se necesite. Pero aquí es muy importante aclarar que el Producto Interno Bruto es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio durante un periodo determinado, que por lo general es en un año. ¿Qué es lo nuevo en la reforma tributaria de Petro? Entonces, respecto a los nuevos impuestos y medidas que se presentan en esta reforma tributaria, hay que destacar 4 pilares principales. El primero sería el impuesto a personas naturales. El segundo, una disminución o evitar esa evasión de impuestos. La tercera es el impuesto saludable. La cuarta es limitar esos beneficios de empresas y del sector productivo en general. Con relación a los impuestos a personas naturales, vale aclarar que el impuesto de renta se cobra también a personas naturales como jurídicas. Cuando hacemos referencia a personas naturales, hablamos de las personas comunes como ustedes que me están escuchando, como yo que estoy aquí sentadita y con los que están aquí en la mesa de trabajo, mientras que a las empresas se les llama personas jurídicas. Para este sector, personas naturales que no pertenecen al sector empresarial, la reforma plantea un aumento en los impuestos y limitación en los beneficios tributarios, pero hay que tener en cuenta que solo para los de mayor ingreso. Lo que quiere decir que las personas que tengan ingresos superiores a 10 millones mensuales en Colombia, que es aproximadamente el 2% de la población, son las que deben pagar más. Esto aplica también para los pensionados cuyo ingreso sea mayor a los 10 millones mensuales. Adicional, se disminuirán además las exenciones tributarias de la población de más altos ingresos. Actualmente se sabía que habían beneficios y reducción en los impuestos de renta cuando las personas cumplían con algunos puntos en particular, como donaciones, entre otros aspectos. Hablamos también del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio, proyectado en la reforma tributaria, busca que las personas naturales que disponen de grandes capitales paguen una suma adicional y que permanente, que esa renta es permanente y es un producto de rentabilidad, aumente el porcentaje que estén cobrando sobre el impuesto del patrimonio. Nos podemos de pronto apoyar información que también extraje de la página Actualícese, en donde están cada uno de los puntos y los porcentajes establecidos para este impuesto del patrimonio. Otro punto de pronto a destacar es el impuesto sobre las ventas, el IVA. Dice esta reforma tributaria que no habrá IVA para la canasta familiar, que se eliminarán los 3 días sin IVA, medida que ya se había anunciado, pero que se ratifica en el proyecto, porque se calcula que el país pierde más de 500 mil millones de pesos en estos 3 días sin IVA. Lo que sí habrá es IVA para bienes importados por debajo de los $2,000 desde países que no tengan tratado de libre comercio y que estén vigentes en Colombia. Esto implica que los bienes originarios de Estados Unidos están exentos de este tributo, pero no los que son producidos en ese país. En relación con el impuesto sobre las ventas, el proyecto de reforma tributaria persigue 3 fines generales, que es, recordando lo que ya había nombrado anteriormente, que son, como en resumen, la eliminación de los días sin IVA por la regresividad que implica, la terminación de la exclusión especial para la venta de combustibles líquidos en las zonas de frontera, que esto se ha debatido últimamente y que ha tenido algunas modificaciones, que el ministro el 23 de agosto salió a hablar sobre este tema en especial. La modificación de la exclusión de IVA para los bienes de objeto de tráfico postal. Esto, bueno, abarca un tema que pues, si nos lo permiten después, de pronto lo hablaremos a más profundidad. Vamos a entrar a hablar del segundo pilar de esta reforma tributaria, que es la de disminuir o evitar la evasión de los impuestos. Entonces, en este pilar, la reforma tributaria dice que se fortalecerá la modernización de la DIAN, que complementarán a las normas de antievasión, pues el abuso y la evasión, según las encuestas o según los datos que entregan, superan los 50 billones. Eso respaldado con los estudios que hacen y que son entregados directamente, cifras entregadas por la DIAN. En el texto de la reforma tributaria no se especifica cómo se luchará contra la elusión de impuestos en Colombia, pero el gobierno nacional indicó que ya empezaron a trabajar este tema de la mano del Consejo Superior de Política Fiscal para definir cómo se cambiarán las penas y los montos de evasión a sancionar para quienes no cumplan con sus compromisos tributarios. El tercer pilar es el impuesto saludable, que eso es de pronto lo que más se ha visto en las noticias últimamente, y dice en la reforma tributaria, otras de las cosas que podrían afectar su bolsillo es el impuesto a algunos productos que consumen los colombianos. Entonces, la reforma propone un impuesto a las bebidas azucaradas, que dependerán del contenido de azúcar, por cada 100 mililitros. Dicho valor se calculará y quedará establecida una tarifa dependiendo pues el debate que tenga en el Congreso. Otros productos comestibles ultraprocesados, como lo son los embutidos y golosinas, también tendrán impuestos. De acuerdo con el gobierno, se quiere establecer un impuesto fijo del 10%. Esto con el fin de recaudar más de 2.100 millones de pesos en el año 2023. Recordemos que la reforma tributaria, si llega a pasar o si tiene modificaciones o lo que resulte, empezará a regir a partir del otro año. Los cuales serán destinados directamente al fortalecimiento del sistema de salud colombiano. Sin embargo, habrá unos alimentos procesados que hacen parte de la canasta a los cuales no les aplicará el impuesto para no afectar el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos. Estos son, entre otros, la mortadela, para la costa la butifarra, el salchichón, por nombrar algunos cuantos. Habrá también una carga de impuestos en los productos plásticos para envasar, embalar o empacar bienes por única vez. Esta será administrada por la Nación y contempla un 0.0005 de VT por cada gramo del envase a los plásticos de un solo uso. Este es un nuevo tributo y aplicará para la venta e importación de los productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar. Esto vale aclarar que es por única vez. Recordemos que es la UVT, entonces es importante saber que la UVT es la unidad de valor tributario que se creó con el fin de que cada año se pudiera homogeneizar los diferentes valores tributarios para facilitar los trámites a todos los ciudadanos. Es la DIAN la que se encarga de actualizar el valor de esta medida. Para el 2021 la DIAN dio un valor de 36.308 por VT y para el 2022 es de 38.004 pesos. El cuarto pilar es limitar beneficios de empresas y sector productivo. En este pilar, entonces, se redistribuirán los beneficios que generen los altos precios del petróleo, el carbón y el oro a través del impuesto del 10% sobre un precio base a la exportación de estos bienes. Además, se eliminarán las rentas especiales para los servicios hoteleros. Y respecto a las zonas francas, que es de pronto un punto muy importante y que ha tenido mucho comentario últimamente, se establece que la tarifa especial para usuarios de zona franca será del 20%. Esto solo se aplica si se cumple con el plan de internacionalización que será aprobado por el gobierno, siempre y cuando haya un mínimo determinado por de exportaciones. Con relación al impuesto de renta de personas jurídicas, entonces hablemos igual, por favor, si alguno quiere ahondar sobre este tema, en la página de Actualícese, hay unas tarifas, hay una infografía, hay un material que respalda los porcentajes, hace un resumen sobre los porcentajes que se van a presentar en este proyecto, en esta reforma tributaria. Entonces, el impuesto de renta de personas jurídicas no subirá el impuesto de renta para las empresas, pero sí se limitan los beneficios tributarios. La reforma tributaria en su texto plantea que se eliminen beneficios tributarios que son asimétricos y que reciben solo algunos sectores o territorios y que se establezca un máximo a los beneficios que pueden obtener las empresas. Este proyecto de reforma tributaria busca eliminar los beneficios, como lo decía anteriormente, tributarios asimétricos. Entonces busca hacer como una nivelación para estas tarifas, iniciando con unas tarifas preferenciales del impuesto de renta para estas personas jurídicas. ¿Cuáles son las deducciones que eliminará la reforma tributaria? Actualmente la deducción de las regalías pagadas por los contribuyentes distintos de las de entidades descentralizadas dependen de que satisfagan los criterios de causalidad, necesidad y proporcionalidad fijados en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Con el nuevo parágrafo 1 que el proyecto de reforma tributaria pretende adicionar al artículo 115 del Estatuto Tributario, las regalías por explotaciones de recursos naturales no renovables dejarían de ser deducibles. De igual forma, el numeral 4 que pretende adicionarse al artículo 115 del Estatuto Tributario impedirá que sea deducible de pagos por afiliaciones a clubes, a gastos laborales del personal de apoyo en la vivienda y otros gastos no relacionados con la actividad productora de renta. y también gastos personales de los socios, partícipes, accionistas, clientes y o familiares, todos los cuales serán considerados ingresos en especie para sus beneficiarios. Rentas exentas y otros beneficios tributarios que eliminaría la reforma tributaria. En atención a las derogatorias enumeradas en el artículo 69 del proyecto de la reforma tributaria, las siguientes son las rentas exentas que se eliminarán del sistema tributario. Recordemos deducción por inversiones o donaciones de proyectos cinematográficos de producción nacional, presunción del costo de mano de obra en cultivo del café, otra sería la deducción por contribuciones a fondos mutuos de inversión, como cuarto deducción por amortización a través de línea recta en 5 años de las inversiones en activos de evaluación y exploración de recursos naturales no renovables, deducción por inversión en ensanche o apertura de nuevas librerías, deducción de las nuevas inversiones de aerolíneas para extender operaciones en zonas apartadas del país, deducción por inversiones o donaciones en proyectos de economía creativa. Además, pasarían a ser no deducibles las regalías por explotación de recursos naturales no renovables, pagos por afiliaciones a clubes y otros gastos no relacionados con la actividad productora de renta. Estamos hablando de las deducciones que eliminaría la reforma tributaria de Petro. Las rentas exentas también hacemos un resumen de estas rentas exentas y otros beneficios tributarios que eliminarían la reforma tributaria. También hay, de igual forma, hablemos primero de los incentivos que se modificarían con esta reforma tributaria. Tenemos el artículo 365 de la ley 1819 del 2016, el incentivo a las inversiones de hidrocarburos y minería mediante el otorgamiento de un certificado. El certificado de inversión audiovisual en Colombia, descontable del impuesto de renta hasta por el valor equivalente del 35%, por las obras audiovisuales no nacionales producidas o postproducidas en Colombia de manera total, aprobadas por el Comité de Promoción Fílmica Colombia. Otro incentivo que pues eliminaría o cambiaría sería el artículo 257-2 del Estatuto Tributario, el descuento tributario por donación tendientes a lograr la inmunización de la población colombiana frente al COVID-19 y cualquiera otra pandemia. Otro incentivo sería el artículo 115.1 del Estatuto Tributario, que tendría la modificación que el descuento tributario del 50% del impuesto de industria y comercio ICA lo mantendrían en la deducción. Otras rentas exentas también que serían eliminadas de la reforma tributaria de Petro sería para la economía naranja, el incentivo para aquellas empresas de economía naranja, esos ingresos por traducción de autores provenientes de la primera edición y primer tiraje de libros editados e impresos en Colombia, incentivo para el desarrollo del campo colombiano, incentivo al aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incentivo a la prestación del servicio de transporte fluvial. Estamos haciendo un resumen de pronto de esos cambios que presenta la reforma tributaria con relación a las que en la actualidad se están manejando. Les recuerdo que la información fue extraída de la página de Actualícese. Si ustedes quieren de pronto abarcar más sobre el tema de la reforma tributaria que está ahorita en debate en el Congreso, se pueden dirigir a esta página que está tiene completo el resumen correspondiente a los puntos que se presentan en esta reforma tributaria. Todas estas propuestas planteadas deberán ser aprobadas por la Cámara de Representantes y por el Senado para luego ir a una sanción presidencial. Esto quiere decir que el presidente lo apruebe y coloque su firma. Y una vez esto pase, pues se entraría en vigencia esta ley. De ser aprobadas las modificaciones de este proyecto de ley, este año entrarían en rigor el próximo año, es decir, que en términos de impuestos de renta, como la declaración de renta, se presentará año vencido, el cambio de esto se vería en la declaración de renta a partir del año 2023. cuando se declara el año 2022. Muchas gracias a todos por su atención. Quedo atenta si hay alguna pregunta y de pronto esperando una nueva invitación para ampliar los temas correspondientes a los puntos que todavía se siguen debatiendo en el Congreso de esta reforma tributaria tan ambiciosa que ha presentado el gobierno actual. Muchas gracias a todos, que tengan un muy bonito ya tarde, una muy buena tarde y bendecida sobre todo.
Bueno, profesora Juliet, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este espacio de Contaduría al Día, y claro que sí, estaremos nuevamente haciendo esa invitación para que ustedes, que son expertos en estos temas tributarios, pues nos den un poco de luces, ¿no?, frente a la importancia de estas iniciativas, si valen la pena, si no valen la pena. Como lo mencionaba usted, en este caso la reforma tributaria que surge de este nuevo gobierno pues ha generado pues mucha polémica. Hay muchas personas que están a favor, muchas que están en contra. Aquí, ¿cuál sería esa invitación, profesora Juliet, para aquellos que de pronto tienden a criticar, pero de pronto no se informan, a dónde podrían informarse muchísimo más para que realmente, si van a dar una opinión, pues que sea como con un argumento del por qué se debería o no se debería hacer la reforma?
Sí, todos sabemos en la actualidad que existen muchas noticias falsas. Todo lo que se está llevando en el debate para este proyecto de ley ha tenido bastante publicidad, ha tenido bastante, las noticias se deben o se las entrega directamente el mismo ministro a través de ruedas de prensa que presentan. Adicional, hay noticias que hay que buscar directamente en las fuentes reales, como son aquellas revistas que hablan directamente de aspectos tributarios. La misma DIAN tiene una página donde actualiza esta información. No hay que creer lo que dicen algunos comentarios en Face, porque algunas veces lo hacen es para generar controversia y de pronto quitarle la realidad y la razón de ser de la presentación de esta reforma tributaria, que es necesaria. Todos sabemos que si no hay plata para los gastos y para esa parte social del país, pues no se van a poder llevar a cabo todas esas ambiciosas pretensiones que tiene el gobierno. Y nosotros como ciudadanos podemos contribuir. Hay que mirar el trasfondo de esas contribuciones, no solo decir no pago, no quiero esto, sino que hay que mirar el trasfondo de toda la presentación de esta reforma tributaria.
Muy bien, profesora Juliet, muchísimas gracias a usted y a todos quienes estuvieron ahí conectados en el programa del consultorio contable de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerda que todos los lunes tenemos un encuentro para hablar acerca de estos temas contables, de impuestos, de tributos, todo lo relacionado con el tema de la economía, de las finanzas, pero por supuesto visto desde el punto de la contaduría pública. A ustedes gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales. Recuerden que nos encuentra como Corporación Universitaria Republicana, como U Republicana o como U Republicana Radio. Y si usted quiere hacer parte de esta gran familia republicana, lo invitamos a estudiar alguno de los diferentes programas de pregrado o posgrado que tiene la corporación. Toda la información en www.urepublicana.edu.co o escribiendo vía WhatsApp al 321-301-7196. 321-301-7196. Es momento de ser profesional, es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana.
Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.